la parroquia Santa Rita, allí del barrio Miguel Ortiz, en la zona norte de la ciudad de Salta, había sido detenido después de estar un año prófugo acusado de abuso sexual.
Vamos a recibir a Rodrigo Miralpeix, él es fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. Rodrigo, bienvenido a Radio Nacional Salta, acá Martín y Delia te saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buen día, en realidad es Rodrigo González Miralpeix, de ahí la confusión que tenía nuestra productora.
Bueno,
¿no es
así, Rodrigo González Miralpeix.
Está muy bien, ese es el nombre.
Bueno, queríamos conocer algunos detalles más de este caso. Estamos hablando de un... La primera pregunta sería esa, si es un ex sacerdote o no, porque no nos quedaba muy en claro desde el punto de vista canónico cuál era la situación de esta persona, doctor.
Bueno, desde el punto de vista canónico, él es un ex sacerdote. Los hechos que denuncia la chica se cometen en el momento en que él tenía el estado sacerdotal. Después es relevado, digamos, de su función sacerdotal por parte del arzobispado. Pierde el estado eclesial y bueno, es la situación en la cual él actualmente se encuentra, digamos, él no es parte del clero, digamos, de la Iglesia Católica de acá, de la provincia de Salta por lo menos, pero sí al momento de que se consumaron los hechos, él sí tenía el estado clerical.
¿Y él está detenido en este momento, doctor?
Actualmente está detenido, sí.
Uh-huh. Sí, sí. Estos hechos se sucedieron hace 2 años, si no me equivoco.
No, hace bastante más. La chica actualmente, al momento por lo menos que radica la denuncia, tenía 22 años de edad.
Ajá.
Y ella refiere que los hechos... Ella da cuenta de no un solo hecho, sino de una sucesión de hechos en las que empiezan a alcanzar mayor entidad, mayor criminalidad, los hechos más graves, digamos, a medida que pasaba el tiempo, empiezan como hechos simples y después empiezan a agravarse estos hechos y empiezan a consumarse hace más de 10 años, es decir, cuando la chica tenía 12, 13 años aproximadamente, ahí empieza la secuencia de hechos que termina, bueno, con el hecho más grave, digamos.
Claro. ¿Y qué se sabe respecto de en qué momento se profugó ahora ex sacerdote y qué estuvo haciendo todo este tiempo?
Hasta donde sabemos, la persona se había radicado en el vecino país de Bolivia, estaba viviendo ahí, pero él actualmente tenía una relación de pareja consolidada acá en la ciudad de Salta, y hasta donde sabemos esta persona, la pareja, estaba enferma. Entonces esto surge de la investigación, no es algo que nos hayamos enterado, digamos, es una tarea ordenada y que llevó mucho tiempo poder establecer y reconstruir esta situación. Él contrajo matrimonio acá, se casó con una mujer. La mujer estaba enferma, él estaba radicado en Bolivia y venía periódicamente acá a visitarla o a proveerle de algo, digamos, o alimentos o medicamentos o lo que sea. Y bueno, en esa situación es que logramos la aprehensión de esta persona, que bueno, ya aspiramos a detenerla desde el momento en que se radica la denuncia y se realiza una investigación preliminar para establecer la verosimilitud de los hechos. Una vez constatado eso, se intenta la aprehensión de esta persona, nos damos con que no se encontraba acá, se había ido, y bueno, ahí es cuando inicia la averiguación del paradero de esta persona.
O sea, hay elementos de peso para acreditar lo que sostiene la víctima.
Sí, claro. Uh-huh. Sí, si no se produce la detención, no.
Claro. Y porque tengo entendido que justamente este ex sacerdote intentó contactar a la víctima a través de las redes sociales.
Esa información no la tengo, y en el día de hoy se tiene que hacer presente la víctima acá en sede de la fiscalía, a someterse a una serie de pericias que son médicas, psicológicas, y seguramente ahí va a ampliar la declaración y nos va a poner en conocimiento de esa situación, digamos.
Uh-huh.
Sí, parientes nos hicieron esta situación de un contacto y una suerte de persuasión para tratar de de que, bueno, el hecho no alcance la entidad que actualmente ha alcanzado y que comprometa su situación procesal, pero no tengo probada esa situación, sino solamente por manifestaciones de testigos.
¿Y entonces cómo fue que lo encontraron, doctor?
Justamente, como le venía explicando, desde el momento en que nosotros solicitamos la detención y advertimos que no estaba presente en el lugar en el que él tenía constituido el domicilio, es que se inicia una tarea de investigación. Y bueno, no le puedo revelar, digamos, cómo se produce la detención, digamos, pero sí una tarea de campo, tanto en circundando los ámbitos y los contactos con el que esta persona tenía algún tipo de vinculación, y de esa manera se logró establecer y determinar dónde estaba, cuándo venía, y bueno, ya con esa información y teniendo la certeza de que se lo podía ubicar, es que se produjo la aprehensión de la persona.
¿Es habitual, digo, que se profuguen las personas que están acusados de delitos contra la integridad sexual? Digo, porque a veces no se denuncian en el momento en que ocurrieron, ¿no?
Sí. Mire, los casos en los que nosotros pedimos la detención, es en todos los casos, es porque presumimos que la persona se puede llevar a jugar. Es decir, todas las personas que están sin condena y que están privadas de libertad es porque nosotros inferimos, presumimos que las personas se pueden llegar a prófugar o bien pueden entorpecer la investigación. Así que esas son las pautas que fija la legislación procesal para detener a una persona sin condena. Todas las personas que están detenidas es porque se presume o que se van a fugar o que pueden llegar a entorpecer la investigación. Bueno, en este caso, más que una presunción, ya era una situación de hecho, digamos. Claro. Si es habitual, y sí es habitual porque son hechos de que tienen una gravedad y una amenaza de pena tan alta que muchas personas toman la iniciativa de procurar garantizar una vida en libertad, aunque ello implique la obvia incomodidad que implica para ellos estar prófugo, ¿no?
Por ejemplo, en este caso, si efectivamente se acreditara en juicio que este hombre cometió los delitos de los que se acusa con los agravantes correspondientes, ¿de cuánto estaríamos hablando más o menos?
Y estamos hablando de una escala penal que va de 8 a 20 años.
Claro.
El mínimo son 8 años, el máximo son 20.
Claro. ¿Y son muchos los casos en los de delitos sexuales en los que están involucrados miembros de esta o de otras iglesias?
Sí. Hay muchos casos. No solamente de la Iglesia Católica, ¿no? Eso también debo referenciarlo. El agravante funciona para cualquier persona de un ministro, de un culto, ya sea que el culto sea o no sea reconocido, porque uno por ahí, cuando escucha que se detiene a una persona que pertenece a un clero, lo asocia inmediatamente con la Iglesia Católica, y la realidad es que este agravante se aplica para todas personas que puedan llegar a tener o ser parte de algún culto y que se aprovechen de esa condición y de la confianza que genera esta persona en las víctimas, digamos.
Eso le iba a preguntar, ¿a qué atribuyen que haya tantos casos de en los que están involucrados miembros de cultos?
Y básicamente a las facilidades que provee para el autor la comisión de estos hechos. Son personas que tienen algún nivel de reconocimiento y muchas veces las personas que acuden a ellos se presentan en situaciones de fragilidad, en situaciones de una extrema confianza que despiertan el estado en el cual estas personas tienen, y bueno, se aprovechan de esa situación para advierten una mayor facilidad para cometer estos hechos, consuman estos hechos aberrantes porque implican un aprovechamiento de las condiciones Estado que tienen ellos y que despierta esa confianza en quienes son víctimas.
Claro. Doctor, la última que le quería hacer. Acá tenemos un caso de una chica que tardó 10 años en hacer la denuncia, más o menos, y justamente fue presentado un proyecto de la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, junto con la Asociación Civil Aralma, que están pretendiendo que no prescriban los delitos sexuales en menores. ¿Usted cree que eso sería algo positivo?
Una batalla en la que venimos librando diariamente, digamos. Es muy habitual que las personas se presenten a radicar denuncias cuando ya ha transcurrido el plazo dentro del cual la ley prevé que se puede hacerlo, que son básicamente más o menos 12 años. Muchas veces las personas se presentan superado ese espacio temporal a radicar la denuncia. Nosotros obviamente la recepcionamos y la peleamos. Hay antecedentes a nivel nacional y a nivel provincial, si bien se ha resuelto la prescripción de casos de esta naturaleza, la votación ha sido muy ajustada, digamos, no fue un fallo unánime de la Corte quien resolvió de este modo. En consecuencia, es una situación que puede de alguna manera ser modificada, ser variada. Hay argumentos que son muy sostenibles respecto a la posibilidad de sostener la imprescriptibilidad de estos casos y que las personas realmente puedan presentarse a denunciar, no cuando la ley quiere, sino cuando las personas pueden hacerlo. En consecuencia, el hecho de poder radicar la denuncia implica de alguna manera encontrar la suficiente apoyatura, tanto psicológica, familiar, y dependen de un montón de factores que la ley no siempre los tutela, y por eso es que nosotros, al menos desde acá, buscamos sostener la posición de las víctimas y la posibilidad de que la acción subsista, digamos.
O sea que estaría de acuerdo con esta modificación.
Absolutamente, sí, absolutamente. Muchísimo. Creo que es una necesidad.
Muchísimas gracias, doctor. Muy amable.
No, que tengan buen día.
Igualmente.
El diálogo con Rodrigo González Miralpeix, fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.
Interesante porque acá tenemos un buen ejemplo, ¿no? Esta chica estuvo a 2 años, está bien, después eso va a la corte, a veces, como bien decía...
Sí, se le da lugar.
Se le da lugar a veces, ¿no?
A veces.
Muy ajustado, pero estuvo a 2 años... De ya no
afuera.
Poder denunciarlo sin que prescribiera el delito, ¿no?
Claro, sí.
Y así podríamos contar muchos casos, porque obviamente no es fácil estar en esa situación.
Claro, porque acá entra en discusión cuando la víctima se siente lista para denunciar, cuando la víctima ha logrado sanar alguna herida que le permite saltar el cerco y denunciar.
Sí.
O sea, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide el dolor de una persona? ¿Cómo se miden los procesos interiores? Es muy difícil. Es
totalmente
muy difícil.
Así que bueno, para completar la información, Delia, esta es una noticia que está publicada en el sitio de Telam, que habla justamente de este proyecto que fue presentado ayer en Córdoba, en una jornada de reflexión sobre la lucha contra la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, que son 3 proyectos de ley que buscan combatir la problemática. Uno de ellos es el que declara la imprescriptibilidad de estos delitos en el caso de que estén involucrados menores de edad, decirlo, y también crear una comisión de la verdad justamente para que se sepan las cosas que ocurrieron.
En lo pasado, en la bombonera.
8:52, lindo tema, me hace acordar a esta joven que estuvo haciendo Los Ángeles de Charlie bailándolo sola sobre la cama, MC Hammer.